11:13, comenzamos nuestro tema. El tema del día es que entra en vigencia el nuevo código de policía, el cual tiene 4 tipos de multas que van a estar establecidas de acuerdo a la gravedad de la contravención o de la, digamos, de lo que haga mal la gente. Recordemos que son más de 200 comportamientos los que están tipificados como irregulares o que van contra la norma de espacio público, contra la norma de convivencia, y bueno, va a funcionar más o menos así. Las multas de tipo 1 tienen un equivalente de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, las multas tipo 2 de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, las multas tipo 3 de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes y las multas tipo 4 de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para hacerse una idea, esto va entre 98.000 y 786.000 pesos. Se une a esta discusión que vamos a tener en el día de hoy nuestra compañera Mabel Lara, que está desde Bogotá. Mabel, buenos días.
Hola Diana, ¿qué tal? Y a nuestros oyentes, hoy estoy en Bogotá acompañándolos en medio de mucha movida informativa. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie, como usted lo dice desde el inicio de nuestro programa, no tiene muy claro cómo va a cambiar su convivencia de acuerdo al nuevo código de policía. No solo son las cifras, los montos, las sanciones, sino que desde el 30 de enero, con este nuevo código de policía, pues la gente va a tener que bajar volumen, bajarle el volumen a su radio, a su equipo, va a tener que respetar mucho más al otro, porque recuerden que antes en la modificación que se hace en este momento es el reconocimiento de los vecinos, el reconocimiento incluso de las mascotas, el reconocimiento de las razas peligrosas que también están contempladas en el nuevo código de policía, algo que no pasaba antes, Diana y nuestros oyentes. Nosotros tenemos una cultura en donde nos sentamos en las esquinas a tomar, sin ningún inconveniente.
Sí, señora.
Problema. Pues desde hoy las primeras sanciones han aparecido en el texto, personas en la calle tomando bebidas alcohólicas y también el empoderamiento de la policía. ¿Cómo va a funcionar todo eso? De lo cual les vamos a hablar el día de hoy en Vive Cali.
Claro que sí, y hay muchas minucias que trae este nuevo código de la policía, pero vamos a saludar a el general Hugo Casas, que es el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, que nos acompaña en este momento. General, buenos días, bienvenido a Vive Cali.
Buenos días, Mabel y Diana, y a toda la audiencia. Es un día importante para todo el país, y en especial aquí en Cali, donde nos corresponde a la aplicación de este Código Nacional, pero sobre todo la socialización y la interiorización por parte de todos los ciudadanos.
Sí, general, quiero preguntarle de entrada, perdón Mabel, qué pena que la interrumpa, quiero preguntarle de entrada, para hacer el contexto, ¿qué va a pasar a partir de hoy que entra este nuevo Código de Policía? ¿Nos van a empezar a multar? ¿No nos van a empezar a multar? Hagámosle, digamos, una introducción general de lo que va a pasar con este nuevo código de policía.
Hay una parte reglamentaria del Código Nacional de Policía donde a partir de hoy entra en vigencia, pero durante 6 meses vamos a tomar medidas estrictamente preventivas, de socialización del código y que las personas lo interioricen y los policías aprendan también en el terreno a manejar todas las herramientas que nos brinda este Código Nacional de Policía. Pero quiero hacer un énfasis, y es que este código, todas sus disposiciones son de carácter preventivo y lo que buscan es establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional. Establece los deberes, las obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como también determina lo que es el ejercicio, el poder, la función, y da todas las facultades a cada uno de las autoridades, como alcaldes, como inspectores de policía, corregidores, comisarios de policía en todo el país para la aplicación de este código.
Muy bien, general. Saludamos a esta hora también a la secretaria de Seguridad de Cali, la doctora Laura Lugo, que a esta hora también nos está acompañando para hablar sobre este tema. Secretaria, buenos días.
Buenos días, Ingrid, y para todas las mesas de la mesa de trabajo y bueno, para la comunidad que nos escucha.
Bueno, secretaria, ¿qué va a cambiar a partir de ahora en la ciudad? ¿Cómo va a ser toda la implementación?
Bueno, como dijo el general, estos primeros 6 meses van a ser meses de implementación, de articulación con el código, de medidas pedagógicas, de manera que estos 6 meses son para que la comunidad aprenda cómo es el código, cómo se va a ejecutar las medidas, qué es lo que tiene que hacer la policía, qué es lo que tienen que hacer los inspectores. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy, muy detallado y muy responsable con el general de la policía. Estamos haciendo reuniones con las comunidades, haciendo reuniones con los inspectores, con los corregidores, con los comisarios, y vamos a empezar a hacer reuniones con todas las comunidades para que toda la comunidad sepa, ¿verdad?, cómo es la implementación del código.
Sí. Oiga, queremos preguntarles a ustedes sobre lo que ya viene sucediendo. Si bien el día de hoy está en pleno ya este código de policía, las sanciones se nos estaban diciendo incluso por redes sociales, los comentarios de nuestros oyentes, comandante, están alrededor de las sanciones pedagógicas por consumir licor en la calle, por el sonido de los radios y de los equipos de sonido en ciudades como Cali. ¿Es cierto? ¿Sí está funcionando así? ¿General Hugo Casas? No, parece que lo perdimos. Secretaria Laura Lugo, ¿usted me escucha?
Sí, le estoy escuchando.
Bueno, la implementación del Código de Policía, tengo entendido, también requiere el apoyo de la Alcaldía Municipal. Por ejemplo, en Bogotá se está debatiendo en este momento no aplicarle algunas de las reglamentaciones del Código de Policía a los vendedores ambulantes. ¿Eso cómo va a ser? ¿La administración local tiene la potestad de modificar algunos de los reglamentos de las leyes que están ahí contempladas?
Bueno, tenemos que esperar primero que el Gobierno Nacional expida la reglamentación del Código Nacional de Policía. Con esta reglamentación nosotros podremos saber qué medidas cambian o que queden firmes. Una vez tengamos esto, podemos saber nosotros, porque hay reglamentación que debemos de hacer también con el Consejo Municipal, y también el Gobierno Departamental debe de expedir nuevamente el Código Departamental.
Pero ¿en qué casos, por ejemplo, secretaria, ustedes, por ejemplo, en el tema de transporte público, transporte masivo, los abusos que son frecuentes en el transporte masivo de Bogotá, el toque de las mujeres, que incluso se han experimentado con vagones exclusivos, ustedes han debatido sobre eso? ¿Cuál es el punto más importante para la administración de Maurice Hermitage en este código que quieren implementar en Cali?
Bueno, el código habla de que estas acciones que las personas tienen y comportamientos, digamos, de convivencia que tienen las personas en los buses del mío, pues van a tener que moderarse, y es donde la policía puede ingresar, y aquí es donde al final, al principio es un comparendo que expide la policía. Tienen instancias donde la policía lo que hace es convenir a la persona, entrar en un acuerdo con las personas para que las personas entiendan que este es un comportamiento que va contra el código de policía, y después de que ya esto no puede ser controlado por la policía, es cuando se lleva a la instancia del inspector de policía, y estas medidas algunas tienen multas, y es el inspector quien determina qué tipo de multa, perdiendo el código policía, que tiene unas multas estipuladas, y estas multas también el inspector de policía puede determinar en algunas, en la 1 y 2 no puede cambiarlas, pero en la 3 y 4 no puede cambiarlas, son multas pecuniarias, pero la 1 y 2 la puede cambiar por capacitaciones o medidas pedagógicas.
Sí, quiero preguntarle.
Ya está con nosotros Diana, el general Hugo Casas.
Sí, nuevamente está con nosotros. Y quiero preguntarle al general, digamos que estamos en un proceso de 6 meses de pedagogía, pero se van a imponer, digamos que, unos comparendos pedagógicos. Cuando el ciudadano esté en la calle y me aborde un policía, ¿qué me van a entregar, general? ¿Cómo sé que me están poniendo un comparendo, o cómo va a ser todo este proceso durante los 6 meses? Como para hacerlo, digamos, un poco ilustrativo para el ciudadano que va a estar en la calle.
Sí, al ciudadano, a partir de hoy, durante los siguientes 6 meses, se le va a entregar un comparendo, que es un papel impreso, con unos datos que va a llenar el policía, y le describe la conducta que infringió el ciudadano. Él simplemente la va a guardar, pero va a interiorizar eso y va a mejorar su comportamiento durante esos 6 meses. No obliga a ir ante el inspector y tampoco obliga.
Sí.
Sí, oiga, secretaria, entonces la idea es entregar, digamos, estos documentos simplemente, ¿no le va a pasar nada a la gente?
No, la comparendera, como dijo el general, es una comparendera pedagógica, donde están estipulados los comportamientos que las personas han infringido, y ahí es donde las personas pueden empezar a articular y a mirar cuáles son las sanciones, cuándo puede convertirse en un comparendo pedagógico o una capacitación. Pero precisamente lo que se quiere es que estos 6 meses la comunidad entienda que el código policía es un código de convivencia, es un código para mejorar la seguridad, para mejorar la relación entre las personas, entre el uno y el otro, y es lo que decía el alcalde hoy, es cultura ciudadana. La verdad que a buena hora el señor alcalde el año pasado pues tuvo a bien sacar la cultura ciudadana en la ciudad, y ya es parte integral de todos los procesos que nosotros tenemos en la administración. Ya se está haciendo cultura ciudadana y atendiendo a todas las comunidades, yendo a todas las comunidades, explicando qué es la cultura ciudadana y es el respeto que uno debe tener por el otro.
Bueno, secretaria, entonces pongámonos ya, digamos, en contexto en lo que va a pasar. Bueno, esos 2 meses son pedagógicos, después de los 6 meses ya sí entra en forma ese nuevo código, digamos, hablándolo en cuanto ya que la gente tiene que pagar. Entonces, digamos, no es un secreto que en la 66 con Paso Ancho vemos cantidad de jóvenes y de personas tomando ahí en la calle. Ellos ya no lo van a poder hacer. Es decir, la gente puede entrar, comprar el licor en el estanco y se tiene que ir inmediatamente. ¿No se pueden quedar allí?
Bueno, hay usos del suelo que te permiten tener uso y consumo. Si el establecimiento tiene uso y consumo, pues la persona puede ingerir el licor allí en el sitio.
¿Y uno cómo sabe para saber si tiene aprobado el uso y el consumo allí?
Bueno, cuando nosotros hacemos los operativos y todo ese control de todos estos establecimientos, es que podemos saberlo.
Digo yo como ciudadano, ¿no? Porque tal vez puede pasar uno por desconocimiento, que no conoce si allí puedo...
Bueno, de todas formas, el código es muy claro. En la vía pública no se puede consumir licor. Eso lo teníamos en el código anterior, lo teníamos nosotros en un decreto municipal, pero ahora esta medida pues ya va a tener otras connotaciones, como la multa. Y una vez se haga el comparendo, igual como hace el comparendo la policía, en principio es poder llegar a un acuerdo con las personas, pero si estas personas pues no atienden lo que en principio solicita la policía, es cuando el policía hace el comparendo y es cuando llega al inspector de policía, y allí es donde viene la multa.
¿Y la multa vería para el establecimiento, para las personas también? Porque el establecimiento, si no tiene de pronto la autorización...
Bueno, pero es que el que está infringiendo la ley, el código es el ciudadano. Ajá. A él es el que le impone la multa. O sea, el comparendo va para él. Entonces, una vez que llegue donde el inspector de policía, pues ya inicia el proceso policivo, donde inicialmente pues es una audiencia verbal inmediata, y allí empieza el proceso.
Bueno, ¿será que hacemos la minucia, Diana, Estefanía y Ana Milena? Porque lo que está pensando la gente en la calle, y saludamos al subintendente Alberto Valero, es, bueno, sí, cambió, pero ¿qué fue lo que cambió? Ya Diana nos ha presentado un contexto sobre las multas, modificación de costos y precios. Pero, por ejemplo, bienvenido, subintendente Alberto Valero, queremos con plastilina que nos explique lo siguiente. Multa general tipo 1, ¿qué está contemplado allí? Yo tengo aquí algunos datos, si usted nos puede hacer la pedagogía para nuestros oyentes, es, por ejemplo, empujar o agredir a las demás personas durante la entrada o salida del transporte público, consumir alimentos y bebidas en ese mismo transporte público, entrar y salir de las estaciones y portales por espacios no permitidos. ¿Qué otras multas, qué otras sanciones están contempladas allí? Bienvenido.
Gracias, Mabel. Buenas tardes a todos los audientes. Inicialmente es importante aclarar que las medidas correctivas se encuentran establecidas en el artículo 173 de la ley 1801, pero estas mismas no solo establecen las multas de tipo pecuniario que afecten la situación económica por parte del ciudadano, sino también hay otro tipo de medidas, tales como la amonestación verbal o escrita, que se debe hacer directamente en el momento para hacer un llamado de atención al ciudadano para que recupere y se restablezca las situaciones de convivencia del sector. Pero fuera de esas de amonestaciones, también se puede hacer realizaciones participación en trabajos comunitarios, también puede realizar cualquier tipo de curso pedagógico que no solo obligue directamente a que el ciudadano realice una afectación de contenido económico.
Sí, sí, señor. Bueno, la pregunta es la siguiente. En esta multa general tipo 1, como usted dice, 98.000, cuatro salarios mínimos legales vigentes, 98.360. Entonces, por ejemplo, si yo arrojo basura en espacio público, si invado el carril de la ciclorruta u obstruyo el paso de quien va en bicicleta, o Ana Milena, usted y sus gatos, Diana y sus perros, Estefanía que también tiene perros y yo también, u omitir la recogida de los excrementos de los animales, de nuestras mascotas, puede generar una multa o sanción. Si yo me encuentro con la policía me puede decir, tiene que hacer un curso, tiene que limpiar esta área antes de pagar el dinero.
Ahí es donde...
No podemos con la comunicación, ¿cierto?
Lo
Diana.
Perdimos. Sí. Sí. Lo perdimos, sí, hemos estado... Sí. Sí. Ahí está de nuevo, Sí.
Entonces, Mabel, le reitero. Mi general sí. Hizo una introducción respecto de un medio de policía que es la mediación policial. En ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que corresponde en de realizar una mayor interacción respecto del policía y el ciudadano en el que se acaben de manera inmediata, basado en el procedimiento verbal inmediato, se disuelvan esos conflictos de manera efectiva, de manera inmediata en el momento de la realización de los hechos. Esa misma consecuencia pues no genera una situación de medida correctiva, sino también podría hacerse el llamado de atención. Y esto va relacionado con qué, Mabel, con la proporcionalidad, la racionalidad y la necesidad de la importancia o la relevancia del comportamiento contrario a la convivencia, porque no es lo mismo o puede ser considerable que puede ser muy tenue el que no realice o levante los excrementos de su animal al quien participe, tolere, permita una riña, que se pueda conllevar directamente a interferir en la vida y la integridad física de los ciudadanos. Entonces es precisamente eso lo que se intenta evitar con el código, Mabel.
Bueno, Diana, Ana Milena, a ver, vamos haciendo el ejercicio también al comandante que está allí, a la doctora Lugo. Entonces, allí están las contempladas en el general número 1, multa general tipo 1.
Que son las de menor valor, ¿no?
Van subiendo un poco. Sí, salarios mínimos 4, 98.360 o lo que considere la policía. Los tipo 2, ¿los tiene allí Diana o hacemos esto aquí conjunto? A ver. Pues permitir, tengo, por ejemplo, sí, que animales sean violentos... A ver, yo le digo las mías y usted me ayuda.
Listo.
Permitir que animales violentos estén deambulando sin control alguno por las calles, sin las medidas de seguridad establecidas en la ley. Consumir bebidas alcohólicas en sitios públicos, eso sí que lo hacemos en nuestra ciudad. Pintar con grafiti las paredes y respetar a un policía. Portar armas de fogueo e impedir el ingreso de perros lazarillos. Impedir el ingreso de perros lazarillos. Adelante, Diana.
Sí, hay otras también que están tipificadas en las multas tipo 2 que son de aproximadamente 196.000 pesos, que sería la sanción que recibiría la gente, y es irrespetar a la autoridad, permitir que los niños o adolescentes tengan animales potencialmente peligrosos y también tener caninos potencialmente peligrosos, llevarlos a espacios públicos sin los bozales, que digamos que es una de las mayores preocupaciones y también generadores de conflicto entre las comunidades. Yo quiero preguntarle al subintendente Valero si, digamos, a la hora de imponer esta sanción, el policía debe encontrarlo a uno en flagrancia o si sirven otros materiales probatorios, por ejemplo, que alguien haga un video, alguien ponga la queja. ¿Cómo va a funcionar, digamos, la ruta de sanción?
Listo, Diana. Entonces, iniciando, hay que aclarar una situación que tú manifestaste, que el tema sancionatorio y la situación es más preventiva. Nosotros no somos sancionatorios porque no hay una remisión expresa al derecho penal, porque el derecho penal son delitos y contravenciones, más no, nuestro derecho de policía es totalmente preventivo y no es sancionatorio. Lo segundo es que hay que aclarar es que la orden de comparendo es una orden de comparecer ante una autoridad pública. ¿Quién es en este caso? El inspector y el corregidor, el inspector en la zona urbana y el corregidor en la zona rural. Él es el que tiene la competencia de definir la situación jurídica del presunto infractor y quien finalmente va a sugerir, generar o impone la multa o finalmente revoca la multa o precisamente exonera el pago de la multa. Es precisamente eso lo que hay que aclarar. El proceso verbal inmediato, que es el que realiza el policía directamente en la calle, inicialmente, ¿qué va a hacer? Identificar al infractor, al presunto infractor, retomo. Consecuentemente, en ejercicio del derecho de defensa le va a permitir realizar los descargos, porque no simplemente tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, impone los descargos. Luego va el policía a expresar los hechos. Consecuentemente le va a informar cuál fue el comportamiento y consecuentemente podría realizar la mediación. Si no es susceptible de medida correctiva, pues lógicamente entonces toda la situación termina ahí, se elevaron unos acuerdos y se superó la situación de inconvivencia. Pero si no, entonces le impone la medida correctiva, le dice a la persona que puede firmar, pero la renuencia a no firmar no exonera del pago o no exonera de la imposición de la medida correctiva. ¿Por qué? Porque puede ser que el entrevistado, quien fue el que verificó el comportamiento contrario a la convivencia, que es cualquier ciudadano que se convierte en veedor y garante de que esos comportamientos se cumplan, él puede firmar ahí como entrevistado y puede incorporar que efectivamente percibió el comportamiento contrario a la convivencia. Si no, pues entonces tendría la posibilidad el policía o el compañero del policía que está realizando la orden de comparendo, bajo la grada de juramento expresa que la persona se torna renuente a no firmar. Entonces, como te digo, en ese mismo comparendo pueden establecerse la multa, pero no generalmente deben establecerse una situación de medida correctiva de multa que afecte la parte económica del ciudadano, sino pueden haber situaciones que conlleven a un curso pedagógico o conlleven a la participación de un trabajo comunitario o una amonestación verbal o escrita.
Bueno, tengo aquí que dice raza potencialmente peligrosa, llevarla sin bozal. ¿Cuáles son esas razas potencialmente peligrosas?
Taxativamente las define directamente el código y pues son las que normalmente de manera científica o la parte digamos animal ha establecido como animales potencialmente peligrosos. Entonces
Los tengo aquí para que la gente se ubique.
Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Pitbull Terrier, American Pitbull Terrier o caninos pues, precisamente que provengan de producto de cruces o híbridos de estas razas. Entonces, estas especialmente pues, deben obligarse no solamente a que tengan una conducta en la que se impida de que ese canino va a realizar una conducta en contra de un ciudadano, sino que también al realizarse un daño originado por ese perro que es potencialmente peligroso, también se le obliga al ciudadano a incorporar una póliza de responsabilidad extracontractual que pueda solventar cualquier tipo de daño o situación especial con concurrencia a esos animales potencialmente peligrosos. Entonces es un gran avance y son situaciones que pues prevé el código en garantía de cualquier situación que sopese con ese animal potencialmente peligroso.
Ah, claro. Ana, Diana y su intendente, mire, hay una realidad, por ejemplo, que pasa en nuestra ciudad y es que nosotros amamos a nuestros animales y esas mezclas que frecuentemente se hacen, los que decimos animales criollos que están allí, pero salimos con ellos a la calle sin bozal.
Sí.
¿Qué pasa si un niño está allí en la calle y el perro lo muerde? Primero la sanción va directamente, si no tenía el bozal, usted me corrige su interés. Pero ¿cuántos casos y hechos no registramos constantemente de animales que están en la calle que son potencialmente peligrosos, clasificados así de esa manera y agreden a señoras, agreden a niños? De ahora en adelante, estas razas deben salir con sus animales, o sea, los perros deben salir con su bozal.
No todos.
Sí, es una obligación por parte de aquella persona que tiene la potestad o el cuidado directamente de ese animal potencialmente peligroso. Entonces, no solo obliga a que a cualquier daño entre la póliza a responsabilizarse, sino que es una obligación, es un deber por parte del ciudadano acomodar su animal a esas condiciones de seguridad. Pero especialmente se encuentra establecido en el artículo 134 comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente peligrosos. Más exactamente, quiero sugerirles que se vayan remitirnos al parágrafo tercero. Entonces, ¿qué nos dice? Si un ejemplar canino potencialmente peligroso ataca a una persona, infringiéndole lesiones permanentes de cualquier tipo, su propietario será sancionado por la autoridad municipal competente en multa general tipo 4 y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la persona. Entonces, si este señor no tomó la previsión de realizar la compra de una póliza de responsabilidad extracontractual de los daños, pues el propietario tendrá la obligación de asumir los gastos, ya sean médicos y que pueda generar directamente ese daño.
Sí, le quiero preguntar, secretaria de Seguridad, digamos que esto es lo que escuchábamos, es en el tema específico de animales peligrosos, pero sabemos que las multas tipo 1 y 2, que son las más bajitas, de 4 salarios mínimos y de 8 salarios mínimos, pues no necesariamente son de obligatorio pago, sino que también se pueden cambiar por otro tipo de actividades. Me imagino que es pintar una pared, barrer un parque, cómo queda establecido esas actividades adicionales que se pueden hacer como para enmendar esa infracción que se cometió.
Bueno, esa es la multa, las dos multas únicas que puede el inspector conmutar por una medida pedagógica como la que acaba de decir, o una capacitación, y eso lo determina en el momento, o igual el inspector al final del procedimiento ve que la persona en sus descargos demostró de que no tuvo que ver con la infracción al código y la conmuta. Pero aquí es donde hay que mirar qué tipo de multa se puede convertir en una conducta pedagógica.
Sí, eso le iba a preguntar. Entonces, si el dueño del perro lo saca sin bozal y eventualmente agrede a alguien, de todas maneras ese dueño tiene la posibilidad de, digamos, de liberarse del pago económico haciendo otra serie de capacitación, o cómo funciona.
No, porque esta multa no es conmutable, estas multas de las que no se pueden conmutar.
¿Cuáles son las conmutables? Las que, digamos, yo cometo, pero que eventualmente no puede que no pague la sanción económica, sino que me pongan a hacer un curso, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, el respeto a la autoridad. Está dentro de las multas de la 1 y 2, que son puede convertirlo en una sanción o en un curso pedagógico.
Sí.
Esa es una de las multas. Uh-huh. Puede ser conmutable.
Sí. Teniente, ¿qué otra?
¿Seguimos
sí
con las multas tipo 3?
Sí. Sí, bueno, sí, me parece bien. Multas
está
tipo 3,
¿no?
Sí,
okay, doña Diana.
Respecto de las
multas tipo 3.
Sí, las multas tipo 3 están establecidas para realizar
el pago.
16 salarios diarios legales vigentes. Y la tipo 4 es 32 salarios diarios legales vigentes. Esta, que no existe una reducción, hay un parágrafo que estipula que estas tendrán un objeto de 25% de reducción frente al año inmediatamente siguiente a la vigencia de la promulgación de la ley. Entonces, de existir una multa tipo 3 y otra tipo 4, es susceptible de un 25% de descuento siempre y cuando realice el curso pedagógico, pero hay que aclarar, es solo durante el siguiente año de vigencia de la ley. Posterior al año deberán ser canceladas en su 100%, Mabel. Bueno, te explico nuevamente.
No entendí.
Entonces, la multa tipo 3 y tipo 4, que son básicamente las más elevadas, entre 16 y 32 salarios. Entonces, hay un parágrafo transitorio que estipula, y se los voy a leer para que ustedes más o menos contextualicen. Durante el primer año de vigencia de la presente ley, las personas a las que se le imponga una multa general tipo 3 o 4 podrán obtener...
Sí, habla de un tipo de descuento, que sería como la, sí, digamos, secretaria,
si... Sí. Si la persona paga oportunamente dentro de los 5 días, la persona puede tener un 50% de descuento. Uh-huh.
Sí.
Pero si la persona dentro del año siguiente paga la multa, tiene un descuento del 25% adicional.
Bueno, y las multas tipo 3 son agredir físicamente a personas por cualquier medio, poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación, utilización, mantenimiento y modificación de las estructuras de servicios públicos.
Entrenar caninos para peleas, por
también,
ejemplo.
También.
Aquí también entra lo de la tranquilidad del ruido, ¿verdad? En este perturbar la tranquilidad con ruido.
Sí, señora, sí, poner señora. Música con
es que,
alto volumen en reuniones y fiestas.
Sí, Mabel, esa es nuestra ciudad.
Poner música con alto volumen en reuniones y fiestas.
Sí, también entra la del consumo de bebidas alcohólicas dentro del espacio público.
Sí, pero perdón, Diana, porque es que este tema de la tranquilidad con ruido en nuestra ciudad es bien importante. Entonces, ¿cómo hacemos, secretaria Lugo, para definir esto del ruido? Porque lo que para usted es mucho ruido, pueda que para Diana casi no lo sea. ¿Cómo se define esto? ¿Es simplemente con la queja del vecino? Si al vecino le parece que ese ruido de verdad le molesta y que es suficiente para llamar a la policía, lo puede hacer, y con eso puedo yo, después de los varios llamados de atención, si sigo con esa bulla, ¿me pueden multar? ¿Cómo se define ese tema?
Bueno, la policía puede intervenir cuando hay un ruido excesivo y la comunidad llama para que vayan a mirar cuál es el problema. Uh-huh. La policía puede ingresar, y lo que explicaba ahorita el teniente, es hablar con las personas, sí, entrar en una conversación. Si la persona sigue insistiendo, las personas no presta atención de lo que la policía le ha dicho, no llegan a ningún acuerdo, no hay convivencia, es cuando el policía puede expedir el comparendo. Y el comparendo trae, la comparendera dice cuál es el tipo de multa, okay, y es cuando se tiene que enviar al inspector de policía.
¿Eso es después del primer llamado de atención o de cuántos?
Sí, inicialmente es cuando la policía arrima al sitio. Y como muchas veces que lo que sucede, llega la policía y lo que todo el mundo se queja es la policía se va y vuelve y le sube el volumen.
Sí, exacto, es que por eso se lo decía.
Pero si eso vuelve a suceder es cuando ya la policía expide el comparendo. Y ya es cuando va al inspector de policía.
Entonces hay que manejar el volumen.
Buenísimo, entonces sigamos con los cuatro. Sí, no, pero eso nos toca a todos. Los reportes, claro, que tuvimos es en esta primera jornada, a propósito de los vecinos ruidosos, que yo tengo unos cuantos que me acompañan
todas
hasta
tenemos
las 5 de la mañana, así sea viernes, sábado, domingo, a propósito de ellos, pues que tengan en cuenta el nuevo código de policía. Multa general tipo 4, salarios mínimos 32, legales vigentes, serían como 786,880 pesos. Y orinar en la calle suele suceder. Agredir o causar daño por cualquier medio a un policía. Contaminar o envenenar fuentes hídricas, recursos faunicos y forestales. Arrojar basura, llantas o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado. Hacer uso indebido del número de seguridad de emergencia 123. Vender cigarrillos, licor o drogas a menores de edad. Las cuentas, además, se dicen, deben ser consignadas en las cuentas que la administración distrital o municipal disponga para ellos. Y deben pagarse, la persona que paga estas multas, dentro de los siguientes 5 días hábiles, y debe solicitar la autoridad de la policía conmutar la multa por la participación en el programa comunitario o actividad pedagógica. Así nos vamos. ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes? Si está el subintendente, lo recuperamos en este audio que está un poco dañado para nuestros oyentes, o usted misma, secretaria de gobierno de Cali. Algunos dicen en Bucaramanga y en Bogotá que van a instaurar tutelas para defender sus derechos por el uso del espacio público. Ahí está el subintendente. ¿Por qué están siendo tocados, afectados los vendedores ambulantes en Colombia?
Diana, lo que pasa es que, pues, ya aprovechando también a la doctora Laura, de manera general, o la relación general, es que, o la regla general, es que el espacio público no se puede invadir. Entonces, tú me preguntas a mí, como funcionario público, miembro de la institución Policía Nacional.
No, no hemos podido. No,
creo que secretaria Lugo, le tocó a usted.
El audio. Le tocó a usted.
Aló.
Ahí está.
Aló, aló.
Hola, lo estamos escuchando.
Ah, listo. Entonces, te repito, la regla general es que el espacio público no se puede invadir. ¿Por qué? Porque es espacio público. Entonces hay una confluencia de derechos. Pues si tú me preguntas a mí como miembro de la institución Policía Nacional, pues eso es un comportamiento que se encuentra establecido en el Código Nacional de Policía. Pero si tú me preguntas a mí como una persona, un ciudadano civil, podría confrontarse, o hasta un vendedor ambulante, pues tendría también su derecho al trabajo. Entonces hay una ponderación de derechos en la cual está, por parte del ciudadano que quiere transitar libremente, que es su derecho a la libre locomoción, mientras que en el otro está el derecho al trabajo del vendedor informal. Entonces, si tú nos pones directamente a escoger en esa misma situación, yo no podría directamente contestarte porque habrían dos situaciones. Entonces, lo que yo te respondería como miembro de la fuerza pública es que la regla general es que no se debe invadir el espacio público y que debe haber, comportamientos que señalan y restringen esa invasión. Ya que a futuro, se pueda, digamos, establecer de que los mismos no sean estacionarios y que no impidan la libre locomoción y que se mantengan directamente circulando y que permitan el libre tránsito de las personas, pues que se les permita directamente su labor, su derecho al trabajo. Pero si no, entonces habría que reubicarlos, destinarles un lugar, etcétera. Pero eso se da con evolución a las políticas públicas que genere directamente la administración municipal. Por lo pronto, hay comportamientos que no pueden establecerse y que deben ser, digamos, susceptibles de algún tipo de medida correctiva. Pero si no es, es posible, pues se le da la prevalencia dentro de esa ponderación al derecho al trabajo, pues no, como policía nos abstendremos de generar medidas. Por lo pronto van a ser pedagógicas y eso es lo importante, que durante los 6 meses van a ser medidas totalmente pedagógicas.
Mabel, Diana, yo estoy viendo acá una que les confieso no había visto, que es, y secretaria Lugo, lavar vehículos en espacios públicos o vías públicas. Esto en Cali también, pues por el clima que tenemos y todo, sí. La gente sale a la calle y lava su vehículo afuera de su casa. Eso no lo va a poder hacer.
No lo va a poder hacer. Además, eso sí estaba contemplado. Lo que pasa es que antes, la verdad es que el código no hablaba de las multas que hoy en día habla, uh-huh. Y de todas esas restricciones que la gente debe tener. Eso es el comportamiento ciudadano.
Claro.
Es el respeto a la otra persona, es el respeto a tener el espacio libre y no echarle agua al vecino.
Claro, lo que pasa es que estaba contemplado, pero no estaba la multa. Ahora sí, ya con la multa, pues la gente seguramente lo va a pensar 2 veces.
Por eso, es lo que yo les decía, la cultura ciudadana es muy importante en este momento, con estas medidas pedagógicas que vamos a tener, estos 6 meses que vamos a tener, estamos seguros que la ciudadanía va a entender y que la ciudadanía va a empezar a articular con el código policía y a ver de que ya no pueden tener conductas que afecten a los demás.
Bueno.
Sí, tengo varios mitos aquí y ustedes nos van a ayudar a entender y a decirle a nuestros oyentes si son ciertos. A ver, su intendente y también a la doctora Lugo. Circula por las redes sociales algunos memes que hablan de, por ejemplo, una multa por no portar la cédula. ¿Es cierto?
Totalmente falso, Diana. Totalmente falso, Mabel. Digamos, se genera un comportamiento contrario a que la persona que no se torna renuente a no pretender ser identificada, que es totalmente distinto a no portar la cédula. Le digo que a consecuencia de lo mismo podrá realizarse un medio de policía que es traslado para procedimiento policivo, que no debe ser más de 6 horas y directamente en la estación para poder que individualizar al presunto infractor, aquel que se torna renuente a no querer ser identificado. Pero eso no quiere decir que la persona que no porte su documento de identidad deba ser multado, no señor. Entonces eso es lo que hay que aclarar, no se malinformen, lean el código y precisamente la misma lectura les resuelve todas las dudas.
Mabel, yo tengo una
multa para las personas que usan audífonos. Espéreme, Ana, ya voy aquí en medio de la distancia que tenemos en el audio, ya le voy a dar el paso. Otra multa con mito, para las personas que usan audífonos mientras van en sus bicicletas, ¿es cierto?
Al igual que la anterior, pues eso es una situación que ya venía, digamos, señalada en el Código de Tránsito y Transporte. Aquellas personas que se encontraban por una vía férrea con dispositivos que les impidiera su audición, pues lógicamente tendrían una confrontación. Pero aquí lo que va, que el espíritu de la norma es que no existan accidentes. Un ciclista que vaya en su bicicleta con un dispositivo que le impida su audición, pues no va a estar sometido directamente al entorno porque puede ocasionar un accidente para él o para otro conductor. Entonces, digamos que no se malinformen, lean el código y verifiquen qué comportamiento sí regula la ley y qué comportamiento no regula la ley.
Ana.
Sí, me preguntan aquí por redes y además la gente también está muy activa, Mabel. Una pregunta es, si un perro que ladre permanentemente, ¿eso se considera ruido?
Pues básicamente ahí tendrían que intervenir el Departamento Administrativo del Medio Ambiente para verificar cuál sería la situación en la que el perro está realizando esa fuente del ruido, ¿sí? Pero yo lo que digo es que esa no es una situación de contenido que regule el código. esas ya deben ser situaciones con regulación de contenido penal, la ley del maltrato animal. Si prigen de la difusión de ese ruido de ese perro es a razón del maltrato, pues entonces ya no es una situación de contenido de convivencia, sino ya es una situación de contenido ambiental y de contenido penal si proviene directamente de un maltrato hacia ese perrito. Entonces, aquí confluyen varias situaciones que no son del derecho de policía, sino son del derecho penal, y deben someterse esas situaciones a, digamos, la conducta que esté específica en determinado código, en este caso, el maltrato animal o la ley del maltrato animal.
Bueno, muy bien. Muchos, Estefanía, Ana y Diana, muchos mensajes en redes sociales. Me dice por aquí Juan, tengo una duda. Si hay un evento extraordinario que tenga consumo de licores en la calle, ¿cómo va a regir el código allí? Imagino que lo que nos dice Juan es sin autorización. Se van de sanción. Doctora Lugo.
Discúlpame.
Sí, si un evento que vayan a hacer en la vía pública, pues en la vía pública no se podría hacer un evento.
Una ferrumba, por ejemplo.
No. Esos actos que a veces cometen las personas, esas fiestas que hacen en la calle, pues no lo van a poder seguir haciendo, porque para cualquier evento que se haga público y donde haya aglomeración, debe tener todos los permisos de la administración municipal.
Está claro. ¿Algo más sobre este código de policía? Tenemos seis meses de sanciones pedagógicas. Vamos a ir conociendo el código. Usted debe pegarle una leidita, está en las redes sociales, la policía está haciendo toda la labor pedagógica. Y falta, como bien dice la doctora Lugo, la reglamentación para que ustedes puedan ser más específicos, sobre todo en los espacios como el transporte público, el transporte masivo. Nosotros no tenemos aquí mucho el tema de los colados. Existe, pero no es tan fuerte como en otras ciudades. Sin embargo, allí también deben existir de la mano de la administración municipal algunas sanciones, ¿o no, doctora Lugo? ¿Algunas especificaciones para los usuarios del sistema de transporte masivo en Cali?
Sí, claro. Habría que hacer la reglamentación de varias conductas que debemos de hacerlo de tipo municipal, y las otras que hay que hacerlas presentarlas ante el Consejo Municipal. Por eso debemos de esperar la reglamentación a nivel nacional del Código Policía para poder mirar cuáles serían esas ajustes que debemos de hacer al código.
Perfecto, Diana, Estefanía y también Ana Milena. Me dicen que redes sociales, y aquí estoy recibiendo una cantidad de preguntas. Aprovechemos a nuestros dos expertos y conocedores de este código de policía para responderle a la gente antes de terminar nuestro tema. Estefanía.
Muchas preguntas, Mabel, a través de nuestra cuenta en Twitter, @BlueRadioCali. Nos pregunta Alex Bedoya, ¿cómo sanciona el nuevo código de policía a menores infractores que se cuelan al sistema de transporte masivo?
La evasión del pago es uno de los aspectos, uno de los comportamientos contrarios a la convivencia que define el código, y establece una medida correctiva tipo multa y, pues, consecuentemente también una participación en trabajo comunitario o, en su defecto, una participación en un curso pedagógico. Frente a ese tipo de situaciones, entonces, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali está realizando la imposición de medidas correctivas pedagógicas en los sitios donde se evidencia con mayor frecuencia esa evasión al pago al sistema masivo mío.
Otra pregunta de Juan Carlos Novoa, ¿el bozal es puesto o también colgado en el cuello del canino?
Lo más lógico, muchachas, es que impida que pueda generarse un daño para que pueda corresponder a la vida y la integridad física de una persona. Como antecedente, tenemos varios en el país en el que animales potencialmente peligrosos han incluso ultimado a niños o lesionado gravemente a niños, y precisamente esa advertencia o esa previsión somete a que el perro que tenga, a la persona que tenga custodia de ese animal potencialmente peligroso, pues impida o disminuya el riesgo de generación de una lesión. Y, pues, lógicamente, cuando ocurra la lesión, pues ya sería el seguro de responsabilidad extracontractual que intente cubrir esos gastos, pero aquella persona que no realice la consecución de esa póliza, pues responderá por recursos propios de los daños, y posteriormente, avalado de un veterinario, se hará el decomiso y posterior traslado de ese animal al coso municipal. ¿Para qué? Para que o el centro de zoonosis le dé la eutanasia o en su defecto se restablezcan los derechos de ese animal y se le dé bienestar y posteriormente ese mismo animal se dé en adopción. Entonces, esa es una dinámica. De cada comportamiento concurren varios comportamientos y varias situaciones que ya las tiene previstas el código.
También pregunta a subteniente @eduosorio, ¿con qué cantidad de policías van a hacer cumplir esa cantidad de sanciones? ¿Orinar en sitio público, tomar en espacio público, etcétera?
Pues la cantidad es toda la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, que se encuentra hoy en día totalmente capacitada para ejercer la implementación del código y ejercer cualquier tipo de medida correctiva, hoy pedagógica durante 6 meses, pero precisamente el policía de Santiago de Cali se encuentra en la capacidad de realizar el comportamiento contra la convivencia, utilizar un medio de policía y generar la medida correctiva.
Aquí pregunta Nicolai Dimitri, si me tomo unas cervezas en el andén de una tienda sin música, sin molestar a las personas, ¿me multan?
Efectivamente, va a haber una medida correctiva respecto de ese comportamiento, toda vez que nadie puede ser la ingesta de bebidas embriagantes y o sustancias psicotrópicas en espacio público. Entonces, totalmente cierto, se va a imponer una medida correctiva cuando exista ese comportamiento.
Bueno, allí está el nuevo código de policía. Hay uno que me encanta y nos sirve absolutamente a todos los que utilizamos las redes sociales. Usted también puede verificarlo, por favor. Videos o fotografías suyas que usted no haya autorizado en redes sociales y alguna persona las publique también tienen una sanción. Lo de redes es fantástico porque la realidad es que los excesos que tenemos todos y cometemos en redes sociales siguen generando muchos problemas. Dice así, para que la gente lo tenga allí anotado y tenga en cuenta. ¿Sabías que si dañas la imagen de alguien en redes sociales deberás pagar una multa de 393.440 pesos? Código de convivencia para vivir en paz. Su intendente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio, estar con nosotros en Vive Cali. Estamos muy atentos y lo volvemos a llamar a ver cómo nos va con este nuevo código de policía.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cualquier situación que nosotros les podamos colaborar con mucho gusto y pues sí es indispensable directamente generar que la ciudadanía lea el código que tiene 6 meses, que diariamente puede leer 3 paginitas para que en 6 meses ya tenga la lectura de todos los 243 artículos. Entonces, de manera consecuente, nos debemos a la ciudadanía y estamos generando, porque este código no es para la policía, sino es para la convivencia. Tal cual como tú lo dijiste al final, es para convivir y vivir en paz.
Subintendente Alberto Valero, gracias. Secretaria Lugo, ustedes entonces, ¿cuál es el camino que deben tomar ahora? ¿Están esperando las especificaciones nacionales para reglamentar en Cali lo que sigue?
Bueno, nosotros ya estamos preparados, tenemos 23 inspecciones de policía en la ciudad, 15 corregimientos, de manera que estamos ya articulando con el Código Policía, estamos haciendo reuniones con la comunidad, con las juntas de acción comunal, y esperamos de que esta implementación sea bien aceptada por la comunidad, donde no es un código, como hemos repetido, represivo, es un código de convivencia, donde la cultura ciudadana va a ser un factor importantísimo, donde tenemos que todos entender que debemos de respetar al otro vecino, que debemos de tener paciencia, no ser agresivos, y así podemos evitar tantos problemas que al final resultan cuando hay una riña, cuando hay un perro que sale a la casa del vecino y hace sus necesidades, cuando el ruido es excesivo. De manera que tenemos 6 meses, como dice el intendente, y lo hemos dicho en todos los medios, tenemos 6 meses para articular con el Código Policía, para leerlo, para asimilar qué es el código, para que podamos acercarnos a las inspecciones, a los comandantes de estación de policía. Vamos a estar articulando con la policía permanentemente, vamos a tener capacitación para todas las personas. De manera que lo que queremos es que dentro de 6 meses que este código ya tengamos que implementarlo, no tengamos que imponer multas. Como dice el intendente, como todos
muchas
sabemos,
gracias a ustedes por estar.
Código, claro. Para la paz.
Sí. Pues ojalá, no leímos mucho el acuerdo de paz. Algunos colombianos se quejaban de esas páginas del acuerdo de paz. Esperamos que este, que nos toca absolutamente a todos y que nos va a cambiar la convivencia en el país, es la promesa, incluso el presidente Juan Manuel Santos cuando dio a conocer el nuevo código de policía a los colombianos, que ojalá sí lo leamos, que lo podamos conocer, que también tengamos nuestras objeciones, porque también aquí Diana, Ana Milena, Estefanía y oyentes, se les entregaron unas libertades a la policía que muchos critican, en donde muchas personas también quieren conocer un poco las responsabilidades de la Policía Nacional frente a este nuevo código que está intentando mejorar la convivencia y tiene sanciones fuertes, pero también llama a entender las libertades o los excesos de la policía frente a los ciudadanos, a ponerle la lupa a eso. En fin, vamos a ver cómo nos va yendo. ¿Ah? ¿Algún comentario antes de ir a la música, Ana Milena?
No, pues a mí me encantó la tarea del subintendente de leerme las unas cuantas páginas al día, Mabel, y creo que sí, hay que tener el código en casa, hay que leerlo, definitivamente. No, recuerden bueno, que
tarea,
no, no sé si, no se puede ya, es que yo no sabía, ¿no? Eso no es válido.
No, pues es que las sanciones son por 6 meses pedagógicas, luego las multicas están bastante altas. Una pausa pequeña, llegamos con música en instantes.